Recordar que Lorenzo Fernández Bueno es actualmente subdirector de la revista Enigmas y además ha trabajado en otros medios de comunicación importantes en España, como puedan ser Onda Madrid, Radio Voz, también dentro del mítico programa Espacio en Blanco, Antena 3, Onda Cero, Radio Nacional de España, Telecinco, en Canal 9, junto a Fernando Jiménez del Oso, es decir, un gran currículum. Lorenzo.
Pues yo te lo agradezco, lo que pasa es que, fíjate, yo siempre lo digo, ¿no? La verdad es que el hecho de que te recuerden lo que has ido haciendo a lo largo de los años, significa eso, que los años pasan, ¿no? Y que uno cada vez es menos joven, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo no sé hasta qué punto siempre es bueno o es malo que a uno le recuerden lo que ha hecho, pero bueno, al margen de bromas, lo que yo creo es que los que nos dedicamos a esto, en definitiva, nos movemos por algo que se llama pasión, por algo que se llama, pues yo creo que... que se lleva la sangre, ¿no?, en definitiva, que es esa magia que mueve el misterio y que en definitiva es lo que ha hecho que a muchos de nosotros pues nos haya movido la vida, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. Como muy bien sabes, ya hemos hecho una introducción del caso del accidente de Somosierra, que es el que principalmente queremos comentar contigo en el día de hoy. Llegamos hasta el punto, con los oyentes, llegamos hasta el punto en el que se produce ese accidente y en el que aparecen los cuerpos del conductor y también de su mujer Carmen Gómez, pero sin embargo Lorenzo, no aparece el resto de ningún tipo del niño Juan Pedro Martínez.
Efectivamente, yo creo que ahí es donde estamos ante el punto de inflexión de este caso, ¿no? Date cuenta que estamos hablando de lo que era la antigua carretera de Burgos, que recorría el puerto de Somosierra pues casi como si fuera una serpiente de asfalto, ¿no? Prácticamente ir a gran velocidad por esa carretera pues era o una locura o que se había roto los frenos o un imposible, ¿no? Porque ya te digo que es una carretera bastante peligrosa. Todavía se ve, de hecho, a día de hoy, el tramo en el que se produjo este terrible accidente. Un accidente pues bastante extraño, ¿no? En primer lugar porque el Volvo, el camión que llevaba el padre de Juan Pedro Martínez Gómez ese día, estaba recién revisado, es decir, un fallo de frenos posteriormente se descartó, y sin embargo se había precipitado por esta cuesta llena de curvas a una velocidad prácticamente endiablada. Estamos hablando de 140 kilómetros hora. Para un utilitario, para un turismo, posiblemente no sea una velocidad muy alta, pero para esta carretera y para un camión de ese tonelaje, que además transportaba 30.000 litros de ácido sulfúrico de óleo, era una absoluta barbaridad. Por lo tanto, la catástrofe se produjo, no había otra solución que estrellarse en esa curva que prácticamente era un ángulo recto, ¿no? Y sin embargo, los cuerpos de los padres se encontraron en un estado bastante deplorable, ¿no? Inmediatamente, hasta la idea de que el juez de paz de Somosierra se acercó al lugar, levantó actas, se personaron los miembros de Protección Civil, bomberos, Policía Nacional, es decir, fue una actuación prácticamente inmediata. Con esto lo que te quiero decir es que era muy raro que ese niño hubiera salido corriendo asustado por el accidente en el supuesto de que hubiera salido vivo. Y sin embargo, el propio Juan García Torres, que por aquel entonces era juez de paz de Somosierra, en su momento a mí me lo comentó, me decía, dice, mira Lorenzo, si es que solo con que hubiéramos encontrado una uña de este niño, ya lo hubiéramos dado por desaparecido, pero es que del joven no se encontró absolutamente nada.
Quizás algo que dejaba o podría dejar entrever que Juan Pedro Martínez viajaba en ese camión, porque claro, evidentemente han habido algunas hipótesis con respecto a que Juan Pedro no iba en el camión. Nosotros dijimos anteriormente que eso parece ya descartado, es decir, que sí viajaba, debido a que al comienzo del puerto, en un mesón, un camarero testificaba que lo había visto, que había visto al niño con sus padres, ya que se bajaron a tomar café o algo de eso.
Sí, efectivamente, de hecho este mesón, que se conoce como Los Maños, todavía existe hoy a la altura de pues del kilómetro 2 de lo que es la subida al puerto de Somosierra, y varios camareros, entre ellos uno llamado Emilio Muñoz, reconoció que efectivamente el joven había entrado con sus padres, que se habían tomado unos cafés y que el niño había tomado una mayonesa, un bollo de nata, ¿no? Él recordaba hasta ese detalle, ¿no? El hecho de que este niño hubiera pedido este producto. Es decir, el niño viajaba perfectamente y se sabía que viajaba en este coche. De hecho, desde que salió de su pueblo, pues los abuelos salieron a despedirle, varios familiares. Es decir, hubo una especie de seguimiento y de confirmación que el niño viajaba con los padres, por lo menos hasta esta subida al puerto de Somosierra. ¿Y por qué te digo por lo menos hasta esta subida? Porque el hecho de que posteriormente, una vez que se corona el puerto, que el camión llega a lo más alto y se precipita a esa velocidad, ha inducido a pensar a muchos investigadores que realmente no es que tuviera algún fallo el camión, sino que realmente lo que estaba pasando es que estaba persiguiendo a alguien. Alguien que posiblemente había secuestrado a este niño, a Juan Pedro Martínez Gómez. ¿Por qué? Pues es una de las muchas hipótesis que se barajan en torno a este caso, la posibilidad de que el joven hubiera sido secuestrado después de que el padre se hubiera negado a hacer un transporte de drogas. Hay que decir que este hombre se dirigía en ese momento a Bilbao, iba a hacer esta descarga de 30.000 litros de ácido sulfúrico, y precisamente en esas extrañas 14 paradas que realizó a la subida del puerto, te quiero decir que consultando con un profesional del camión, te dicen que como mucho una parada o dos, a lo sumo, pero 14 es demasiado.
Sí, sí.
Es decir, hay una serie de incongruencias y de incógnitas en esta subida que dan a entender que algo, en esos apenas 10 kilómetros, algo muy extraño ocurrió.
Otra hipótesis habla de que quizás el ácido sulfúrico podría haber disuelto el cuerpo del niño. Sin embargo, ya se ha descartado por parte de los expertos químicos, que han dicho que el grado del compuesto hace que sea imposible prácticamente que desaparezca un cuerpo en 24 horas, ¿no?
Es completamente imposible, Samuel. Vamos a ver, estamos hablando, nosotros en su momento estuvimos hablando con Alberto Borrás Gavarró, es uno de los químicos más prestigiosos de los que hay en la península, y él mismo le había llamado bastante la atención este caso. Yo creo que como a toda la sociedad española de finales de los 80, pues este hombre empezó a hacer sus investigaciones, ¿no? Y él decía que, por ejemplo, para que te hagas una idea, para que se deshaga el pequeño cuerpo de una rata en una superficie, en una balsa pequeña de ácido, tiene que pasar aproximadamente 24 horas. Pero estamos hablando de que desaparece lo que es la parte carnosa, la piel, pero no los huesos, porque los huesos se calcifican, por lo tanto, permanecen flotando sobre este ácido. Estamos hablando de un ácido de máxima destrucción. Sin embargo, el ácido que transportaba esta persona, sulfúrico óleum, para cualquier químico que nos esté escuchando sabrá perfectamente de qué le estoy hablando, tiene un 98% de pureza. Es decir, cuanto más puro es el ácido, menos poder corrosivo tiene. Para que sea poderoso a nivel de corrosión, tiene que mezclarse con el agua. Entonces sí, entonces tenemos la mezcla nefasta en la que cualquier cosa puede pasar. Pero en este caso, suponiendo que se formaran balsas, y de hecho se formaron puesto que el terreno era bastante ondulado, y hay que decir que la cisterna, 30.000 litros, se vaciaron literalmente sobre el terreno, pues permanecieron balsas, pero eran balsas de ácido puro. Por lo tanto, ahí, aunque hubiera caído el cuerpo de un niño, evidentemente hubiera tenido sus efectos sobre la piel, posiblemente hubiera hasta causado estragos, pero nunca hubiera, en cuestión de dos horas, y mucho menos de la media hora que pudo tardar en personarse allí las autoridades, pues en deshacer el cuerpo de un niño. Por lo tanto, esta hipótesis es completamente descartable.
Tú abordas el tema, como decíamos anteriormente, en uno de tus libros. Si no me recuerdo, has publicado 7 libros, si me salen las cuentas.
Pues
siete.
Ya va por el octavo.
Ah, ya por el octavo. ¿Y ya ha salido o va a salir?
Sí,
el octavo.
No, ha salido ya, vamos, hace una semana aproximadamente.
¿Y cómo se titula?
Se llama Las caras de la discordia, es precisamente sobre el tema de Belmez.
Ah, correcto, correcto. Entonces le seguiremos, lo veremos. Entre muy poco, suele llegar aquí a Canarias alguna vez, un poquito más tarde, un par de semanas más tarde. En tu libro Crónica del Misterio, como decía anteriormente, analizas en profundidad este tema. ¿Con quién tuviste oportunidad de hablar para un poco constatar los datos?
Pues mira, estuve hablando en su momento, yo creo que con el personaje principal, ¿no?, de toda esta trama. Evidentemente fuimos a los familiares, hablamos con la abuela del joven, que todavía continúa absolutamente esperanzada con que su nieto va a aparecer. Imagínate, ¿no?, después del tiempo transcurrido, esta mujer no pierde la esperanza. Pero también estuvimos hablando con las autoridades, entre ellos, pues vuelvo a repetir, con Juan García Torres, ¿no?, el juez de paz de Somosierra. Fue la primera persona oficialmente que se personó en el lugar, ¿no?, y él decía que notaba una atmósfera bastante cargada, es decir, el ácido al evaporarse había creado una especie de nebulosa que hacía que los ojos pues inmediatamente comenzaran a llorar, es decir, era bastante desagradable. De hecho, cuando se produjo la intervención de los bomberos, tuvieron que entrar con mascarilla, puesto que el riesgo de toxicidad era bastante alto, ¿no? Y este hombre, yo creo que marcó una pauta con respecto a los que posteriormente también entrevistamos. ¿Por qué te digo esto? Porque todos, Samuel, tenían la misma expresión, es decir, de incomprensión, de, pues, ¿cómo te diría?, ¿no?, en cierto modo, de frustración, ¿no?, por no haber resuelto un caso que parecía tan evidente, ¿no?
Sí.
Y este hombre nos dijo eso. Yo recuerdo que el momento álgido es cuando nos comentó que, aunque solo hubiera aparecido pues una uña de este niño, ya lo hubieran dado por desaparecido, ¿no? De hecho, allí hubo batidas de todo tipo, desde la Guardia Civil de Montaña, los propios habitantes del pueblo de Somosierra, es decir, se peinó literalmente el monte y el niño no apareció. También estuvimos hablando con Rafael Noja, que era el jefe de Protección Civil por aquel entonces de Madrid, y que creo que seguirá todavía estando. Este hombre, exactamente la misma pauta que Juan García Torres, una expresión pues bastante, en cierto modo, mal encarada, ¿no?, por ese destino funesto que en definitiva hizo que el joven desapareciera. Nadie, absolutamente nadie, sabía qué es lo que ocurrió con Juan Pedro Martínez Gómez. Eso sí, todos matizaban lo mismo. El caso, a día de hoy, continúa abierto porque el niño no ha sido encontrado.
Me acompañan aquí en los estudios de Radio Tomar Aceite, en Las Palmas de Gran Canaria, mis compañeros de a bordo de la LEF, Luis Domingo Espino y también Juan Alberto Crespo. Compañeros, ¿alguna pregunta para Lorenzo?
Sí, hola Lorenzo, soy Luis Domingo Espino, encantado de hablar
hola,
contigo.
Hola Luis, encantado, igualmente.
Mira, en este caso, usted, tanto Samuel como tú ahora mismo, pues han estado hablando, dialogando sobre una de las hipótesis, ¿no?, posibles explicaciones. Existió otra hipótesis, quizás, que era la posibilidad de que el niño pudiera estar incrustado dentro de la cisterna.
No, pero bueno, si se hubiera incrustado dentro de la cisterna, uh-huh. Date cuenta que lo que pasó es que la cisterna, en el momento en el que se produce el accidente, la cisterna literalmente aplasta la cabina del camión. Por lo tanto, no es que incrustara al niño, es que incrustó al padre e incrustó a la madre. Sin embargo, ambos, el matrimonio, se encontraron en el lugar. Muy destrozado, imaginaros un accidente tan tremendo y tan terrible. Las escenas, pues yo he tenido oportunidad de verlas, os aseguro que son espantosas, ¿no? Pero sin embargo, los cuerpos allí están. Sin embargo, del niño no aparece absolutamente nada. Es decir, si se hubiera quedado incrustado en la cisterna, uh-huh. Evidentemente la cisterna fue analizada arriba, abajo, a lo largo y a lo ancho. Y sin embargo, no se encontró absolutamente nada. De hecho, en cuestión de 40 minutos, la cisterna quedó completamente vacía de ácido debido a que tenía una enorme brecha en la parte posterior. Por lo tanto, el hecho de que hubiera permanecido allí el niño, pues era prácticamente imposible.